La vuelta al cole, el regreso a las aulas, que se va completando progresivamente en toda España, con mucha incertidumbre. Si eres padre, lo sabes. Nos estamos despertando este mes de septiembre sin saber si nuestros hijos irán al día siguiente o no a clase. Si nos vamos a encontrar con un mensaje del colegio avisando de la cuarentena de una clase, de un curso o incluso del colegio completo. Esto seguro que en tu centro hay casos ya, y si no, en alguno de tu pueblo o de tu ciudad. Es la nota habitual, la tónica que estamos recogiendo a lo largo de estos últimos días. Para hacerte una idea de cuál es la situación que te puede pasar, o que incluso ya te está pasando, nos vamos a situar en el Colegio de Educación Infantil y Primaria El Llanete. Esto está en Morón de la Frontera, en Sevilla. Tuvieron que cerrar sus puertas parcialmente después de que uno de sus profesores diera positivo en la prueba PCR. Esto supuso que otros docentes tuvieran también que guardar la cuarentena obligatoria, aunque finalmente y afortunadamente los resultados han dado negativo. Nos vamos a situar en este centro del Llanete. Vamos a saludar a su director, Antonio Rodríguez. ¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes.
Bueno, os preparáis a la vuelta a las aulas. ¿En principio cuándo?
El inicio del curso era el día 10 de septiembre. Lo que pasa es que el incidente este, el tema del PCR positivo, pues cambió la situación.
Pues te preguntaba, ahora una vez que se ha tenido que guardar la cuarentena, ¿cuál es la fecha que tenéis previsto que los pequeños vayan de nuevo a las clases?
Sí, la incorporación de todos los grupos del centro empieza el día 22, porque es fiesta local el viernes 18 y el lunes 21.
Entonces el 22, si no hay ningún contratiempo, vuelta de nuevo a las aulas. Entiendo, director, que con la incertidumbre de si vuelve a aparecer otro positivo, bien entre el cuadro de profesores, entre el claustro de profesores, bien entre los propios alumnos.
Sí, el riesgo cero no existe en ningún lado. En los centros escolares, pues lo que estamos es esforzándonos al máximo, bueno, aplicando el protocolo de actuación COVID para que no sea una transmisión comunitaria. Si sea en un grupo concreto, pues ese grupo se aislaría y, claro, el tutor o la tutora.
Los meses previos, semanas e incluso en los días anteriores a la incorporación a las aulas, escuchamos a muchos directores, a muchos profesores, que no tenían del todo claro los protocolos a seguir. Una vez que ya se ha engrasado la maquinaria, que están ya los centros en marcha, aunque en vuestro cole hayáis tenido este parón, ¿tenéis claro el modo de actuar una vez que salga un positivo, en este caso vosotros habéis sido un profesor, bien entre los alumnos?
Sí, vamos, la comunicación es con el enlace sanitario y esta persona normalmente es la que gestiona el PCR y después nos comunica los resultados, y a partir de ahí, de los resultados, pues ya el rastreo, contacto estrecho y la información que hay que darse a la parte de la delegación, al inspector de referencia, pues a las familias que estuvieran afectadas.
Yo no sé, Antonio, si en este parón que habéis tenido, nada, en los principios de curso, os ha llevado a retomar ese método que tuvisteis que desarrollar de enseñanza online durante el estado de alarma.
Sí, tenemos que tener siempre previsto un plan B. Ahora mismo Andalucía ha optado por la educación presencial, pero en función de la situación de la pandemia, pues puede ser que se pase a otra modalidad.
¿Qué os dicen los padres? Porque, claro, imagino que esto habrá alterado también el día a día de muchos padres que tienen complicado dónde colocar a sus hijos.
Sí, la verdad es que estas situaciones pues genera problemas de conciliación familiar. La familia, la verdad es que se están portando, entienden que esta situación pues puede ocurrir, porque el riesgo cero, como le comentaba anteriormente, no existe. Pero la verdad es que se está colaborando. O sea, el tema, por ejemplo, del control de acceso, ahora los padres no pueden entrar al centro, salvo los de infantil de 3 años, porque están en periodo de adaptación, y eso se está respetando al 100%, la puntualidad, tanto en las entradas y salidas. Son los momentos, digamos, más críticos de todo el momento, que haya flujo de muchos niños, cuando hay que intentar que se cumplan a rajatabla los horarios.
Está claro que estos cierres son un incordio, porque los padres tenemos diseñado perfectamente la agenda y cualquier contratiempo, que al final es casi de un día para otro, pues se viene abajo con toda la planificación que hayamos podido hacer. Sí que es cierto que cierres como este y los que se están produciendo en otros centros deben acercar y dar la sensación de más seguridad, entiendo, ¿no?
Sí, de hecho, el protocolo es un documento, digamos, que se va actualizando. Hay una comisión específica dentro del Consejo Escolar que es la que valora y evalúa cada cierto tiempo la situación del protocolo y se hacen modificaciones.
Pues a ver si suerte, el 22 de septiembre retomáis de nuevo las clases en este centro del Llanete de Morón de la Frontera en Sevilla y con todas las medidas de precaución, con todos los protocolos establecidos, a la espera de cómo evoluciona la enfermedad y la pandemia. Antonio Rodríguez, director de Llanete, Morón, gracias por estar en Mediodía COPE. Suerte.
Muchas gracias, un saludo.
No nos vamos a mover de Andalucía, pero quiero que escuches esto.
Puede estar en cualquier sitio, además muy traicionero. Nos dicen que como no esté bien alimentado, es un animal que te ataca por detrás y te mata directamente.
Para echarse a temblar, lo que escuchamos es Luis Miguel Ortiz, alcalde de Ventas de Huelma, en Granada. Advertía en 13 sobre cómo se comporta esa pantera negra que tiene atemorizados a todos los vecinos de este pueblo de Granada. ¿Qué sabemos y qué no sabemos de este animal, de esta pantera? Pues que es negra, que es salvaje y que no logran dar con su paradero. Las últimas noticias de este animal es que logró ser fotografiado por un ciclista, lo que ha avivado su búsqueda, que se ha intensificado en las últimas horas con la presencia de agentes del SEPRONA, de la Guardia Civil y de Seguridad Ciudadana. Además, se ha incorporado un helicóptero equipado con una cámara térmica y varias patrullas terrestres también provistas de este tipo de cámaras. La Guardia Civil ha pedido que, al ser animales de actividad nocturna, se evite salir durante la noche. El alcalde de Ventas de Huelma, decimos, Luis Miguel Ortiz, contaba en El Cascabel que Andrés, uno de los vecinos, había sido el último en verla.
Nuestro vecino Andrés, allá entre en un cortijo que hay entre Ácula, que es una pedanía de Ventas de Huelma, y el pueblo de Chimeneas, como habéis comentado antes, lo veía cuando venía a hacer unos trabajos al cruzar un camino que cruza ese barranco, el barranco hondo, pues fortuitamente se encontró con ella. Cruzó y la vio claramente, como decía, unos 15, 20 metros de su vehículo.
Claro, aquí ahora se trata de verificar lo que han ido contando los vecinos. Porque, de momento, el SEPRONA de la Guardia Civil no ha encontrado ningún indicio ni ninguna pista que lleve a esa pantera. Nos decía el alcalde, contaba en 13, que la cara de ese vecino, la cara de Andrés, no dejaba lugar a dudas. Andrés ha visto al animal.
La vio muy cerca porque los vecinos que la habían visto anteriormente sí que la vieron a más distancia, aunque aseguran también que era una pantera y por eso dimos la voz de alerta. Este es que la vio, vamos, a escasos metros, entonces este hombre, y además no había más que verlo para comprobar la cara de asombro y de miedo que presentaba.
No es la primera vez que se busca a un animal más o menos exótico en un sitio en el que no es habitual. ¿Recuerdan la aparición de ese cocodrilo en Valladolid, que luego no era tal? O incluso otra pantera en la serranía de Guadalajara, que luego era un gato grande. Pues aquí las dudas también están servidas. ¿Es una pantera o un gato montés?
Responde. Pero sí que parece evidente que es un felino muy grande y por el color, por el tamaño, pues todo hace pensar que es una pantera.
Y de su comportamiento. Hay que saber que es por la noche cuando este animalito, esta pantera que tiene atemorizados a los vecinos de este pueblo de Huelva, es por la noche en la que suele salir.
Tienen un helicóptero con cámara térmica y, bueno, sobre todo cuando más refuerzan este rastreo es cuando cae la tarde, que es cuando empieza este animal a tener más actividad, porque por lo visto cuando sale a cazar es durante la noche, es cuando más se mueve para cazar.
Sale a cazar supuestamente esta pantera por este pueblo de Granada. Claro, aquí nos preguntamos, por Ventas de Huelma, nos preguntamos del hecho de que sea cierto que sí que esté esa pantera, ¿por qué ha aparecido allí? ¿Qué ha pasado? Bueno, una de las opciones es que un circo se la haya dejado allí.
Circo por aquí no hay, no, vamos, vino un circo hace tiempo, pero era una familia de cuatro, muy pequeñitos, que venían un poco buscándose la vida y no traían animales. y luego zoológico tampoco hay en la zona, ni siquiera cerca.
Descartado el circo. Buscamos más opciones, le preguntamos al alcalde.
Y bueno, sabemos que hay tráfico de animales exóticos y que la gente, pues, para... Hay algunos que no saben qué gastarse el dinero y les gusta sacar pecho y como signo de poderío.
Tráfico de animales exóticos, dice el alcalde de ventas de Huelma en Granada. Sea como fuere, si tú te encuentras en la zona, atento a las recomendaciones.
Que estén siempre a la expectativa, que no se confíen, porque puede estar en cualquier sitio, que se suben los árboles. Y que no se atrevan, si lo ven, que no se atrevan a acercarse para nada, bajo ningún concepto. Que llamen inmediatamente al 112, porque están alerta y es lo que tienen que hacer, porque estamos a ver por dónde se mueve un animal que se mueve mucho.
Nada de acercarse, por tanto, a la pantera, supuesta pantera, que aseguran que han visto los vecinos en venta de Huelmas, en Granada, y que ahora el debate es, en ventas de Huelma, si se trata realmente de una pantera o de un gato montés grande. El caso es que es un felino y ahí están las fotos. Ahora, el Seprona tiene trabajo, la sigue buscando.
Sigue a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
¿Quieres un coche que te ayude a aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios. ¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Bueno, en este caso, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Hasta el 30 de septiembre tienes lo mejor de las mejores marcas en El Corte Inglés. Ofertas increíbles en todas tus marcas favoritas. Podrás disfrutar del 30% de descuento en una selección de Nike The Gap en juventud e infantil o el Samsung Galaxy S10 Lite por tan solo 459,90 euros. Y mucho, mucho más. Las mejores marcas a los mejores precios solo en El Corte Inglés.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990-79-19 o en ahorraconrepsol.com.
Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues ya tengo la alarma instalada. ¡Y qué rápido! Llamé esta mañana y ha venido hoy mismo el técnico. Me lo ha explicado todo genial, me la ha dejado configurada. ¡Qué fácil ha sido todo!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Sigue ese Mediodía COPE y a esta hora continúa en el Supremo la vista en la que se revisa la posible inhabilitación del presidente de la Generalitat, Quim Torra. El futuro inmediato de Torra está en juego. En caso de confirmarse la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la condena ya sería firme y, por tanto, Torra quedaría oficialmente inhabilitado. Ya sabes que este proceso es la consecuencia del incumplimiento por parte de Torra, incumplimiento de esa orden que le obligaba a retirar los lacitos amarillos y la demás propaganda separatista de los edificios públicos catalanes durante las elecciones generales de 2019. A la espera de esta vista y a la espera de la decisión de esos jueces del Supremo que decidirán en los próximos días el futuro más inmediato de Quim Torra. Mientras tanto, el coronavirus sigue provocando que se aumenten las restricciones en prácticamente toda España. En La Rioja, desde hoy, entran en vigor nuevas medidas. Se reduce a 6 personas el aforo de las reuniones. Se recomienda no salir, salvo que sea estrictamente necesario. La situación en las UCI de la región de La Rioja es preocupante. Están ocupadas al 90%. Además, en Barcelona continúan 15 días más las restricciones, como la prohibición de hacer reuniones de más de 10 personas o la limitación del aforo del 50% en bares y restaurantes. Todo ello el día en el que Cataluña ha notificado 1.077 nuevos casos de coronavirus y 29 fallecimientos más por COVID. ¿Qué es lo que ocurre en Madrid? Bueno, pues ya sabes que ayer se anunciaban confinamientos selectivos, lo hacía el viceconsejero de Salud, pero todavía no se sabe el cómo, el cuándo, ni tampoco el dónde. Una de las preguntas es si son efectivos estos confinamientos selectivos, estas limitaciones de movilidad, y si luego los vecinos lo cumplen. Precisamente en Cataluña se han tomado medidas similares. Y la pregunta es, ¿fue la gente responsable? En Hospitalet de Llobregat, en julio, recomendaron en barrios concretos estos confinamientos. Carlos Postigo es el dueño de un taller del barrio de La Florida, en Hospitalet. Sufrió su aislamiento durante 14 días junto a los barrios de La Torrasa y de Collblanc. Yo ya he estado en el Gran Cope.
Nadie hacía caso, aquí está todo el mundo sin mascarilla y todo el mundo pasando de todo. Tengo un parque que se llama el Parque de las Planas aquí abajo, jugando al básquet, haciendo gimnasia ahí en unas barras que hay. Terminé los coches que tenía y estuve cerrado. Fue un poco la gente con miedo.
Además, desde hoy vuelven a estar cerrados los más de 650 parques infantiles de Valencia. Los parques también han cerrado en Guadalajara. Y en el ámbito económico, durante la mañana se han reunido por separado los consejos de administración de CaixaBank y de Bankia para dar luz verde a su fusión, una operación que les colocaría como la primera entidad en activos de España, con 650.000 millones de euros. Acumularían en torno a 21 millones de clientes. Se prevé que se comunique el acuerdo tras el cierre de los mercados a las 5:30 de la tarde. La presión hospitalaria se está incrementando. Te hemos dado ese dato de las UCI en La Rioja. Están al 90%, en Madrid al 40%. Donde más lo están notando, sin duda alguna, es en la atención primaria, en los centros de salud. Es la gran barrera, la primera barrera para frenar la expansión del coronavirus. Y ahora mismo, algunos centros de salud están al borde del colapso. Precisamente, Barre, venga, por esta cuestión vamos a preguntar hoy en Mediodía Cope.
Pues sí, Antonio, Mediodía, queremos saber tu experiencia. ¿Has conseguido que te cojan el teléfono en tu centro de salud o harto de llamar has ido personalmente? ¿Te han atendido? ¿Qué te has encontrado cuando has llegado a ese centro de salud? ¿Había mucha gente o estaba prácticamente vacío? Cuéntanos tu caso. ¿Has notado más cansancio y más estrés en el personal del centro o trabajas tú en un centro de salud? ¿Cómo lo lleváis? ¿Estáis desbordados? ¿Notáis más nerviosismo en la gente que acude? En Mediodía Cope queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-23-0000, 637-23-0000, y enseguida te escuchamos.
Yo tengo un amigo, es médico, Octavio, que en un solo día tuvo que atender más de 120 consultas. Así es imposible atender bien a los ciudadanos. Queremos que nos cuentes tu experiencia en un centro de salud. Ya decimos, muchos al borde del colapso. 637 23 00 00.